Quiero que me acompañe, por favor. Quiero que me acompañe al libro, ¿verdad?, de los Salmos, ahí en el verso 27. No sé si usted vio el título de esta, en esta mañana. Yo quiero compartir con usted el título de esta enseñanza. ¿No lo tienen? Bueno, yo le he puesto por título esta enseñanza: ánimo, ánimo. Y sabe, estamos viviendo tiempos difíciles, muy, muy difíciles, la verdad. Algunos familiares han fallecido, ¿verdad? Durante todo este tiempo de la pandemia, han fallecido, ¿verdad? Hay enfermos, algunos hemos pasado por esta situación difícil de haber sido contagiados por este virus, ¿verdad? Y hay gente sufriendo, hay gente que le está batallando, hay gente que está, ¿verdad?, cada día pasando situaciones difíciles. Y si usted ve las noticias, ¿verdad?, hace unos días yo veía las noticias donde estaba una abuelita afuera de un hospital, ¿verdad?, esperando resultados de su nieta de escasos 6 años, intubada. Esta niña de 6 años, intubada. Esta nueva etapa está contagiando mucho a los niños y a los jóvenes. Y hace unos días, una hermana que viene los jueves, su hermana es enfermera en una de las clínicas del seguro, y me platicaba que llegó llorando, ¿verdad? Llegó llorando a su casa y le decía: ¿qué tienes? Es que es increíble ver a una niña de 3 años intubada, ¿verdad? Niños de 6, 8 meses necesitando el oxígeno, ¿verdad? O sea, hay una situación, ¿verdad? Un ambiente que lo percibimos y bueno, algunos, ¿verdad?, están sufriendo. Y precisamente viendo todo esto, ¿verdad?, yo orando al Señor le pedía, ¿verdad?, o sea: Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? En una palabra, Señor. Sabemos que la palabra de Dios siempre llega a tiempo, y sabe, por eso yo le puse este mensaje: ánimo, ánimo, de verdad. Y ahí el Salmo 27:14, si usted lo ve, ¿verdad?, está en la pantalla, dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Mire, lo hemos platicado muchas veces y lo hemos dicho, ¿verdad?, y pues los tiempos no van a cambiar. De hecho, esta enfermedad, usted sabe que le han llamado una enfermedad endémica, o sea, que nos vamos a acostumbrar a tener que vivir con esta enfermedad, ¿verdad?, en el ambiente, en esta situación. Y bueno, pues tenemos, por eso es cada día la insistencia de cuidarnos más unos a otros, porque veíamos y pensábamos, ¿verdad?, que durante este tiempo pasado, bueno, ya veíamos ahí como que veíamos una pequeña luz, ¿verdad? Nos relajamos un poco más, la gente comenzó a salir. Yo veo a la gente cansada, veo a mucha gente ya con una rebeldía de no usar el cubrebocas, ¿verdad? Como diciendo: ya estoy cansado, ya no me interesa, ya lo que quiero es andar como yo quiera, quiero salir, quiero hacer. Y ese relajamiento en un momento dado nos ha causado problemas, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y hay un ambiente de verdad un poco difícil, ¿verdad?, por la situación que se está viviendo, ¿verdad? Y lo que necesitamos usted y yo es una palabra de ánimo. Ánimo, ¿qué es ánimo? Ánimo es una exclamación que todos necesitamos escuchar con frecuencia. Y bueno, por situaciones que vivimos, ¿verdad? Y a pesar de la presión de la presión popular, ¿verdad? De esa presión popular que nos obliga a mostrar siempre nuestra mejor cara y a declarar que siempre estamos bien, que siempre estamos bien, cuando alguien nos hace la tan común pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y casi todo el mundo contestamos, bien, gracias, bien. Pero por dentro probablemente estamos pasando tiempos difíciles. Y a veces necesitamos ser sensibles a la necesidad de los demás. La realidad es que todos batallamos con diferentes circunstancias y siempre necesitamos que alguien nos muestre su apoyo y nos anime. De verdad. Mire, en estos días yo aprendí cuando pasamos por tiempos difíciles, se despierta en nosotros una sensibilidad para las situaciones, ¿verdad? Mi esposa de niña le batalló con enfermedades, ¿verdad? Y yo veía que ella siempre tenía esa sensibilidad hacia la gente enferma y a la necesidad de la gente, ¿verdad? Y siempre que veía una situación así, siempre se acercaba y se acerca todavía y ora por la gente que está enferma. Y ella me decía, Toño, es que a mí no me gusta ver sufrir a la gente, porque yo pasé tiempos de enfermedad y es feo, ¿no? Y por eso cuando yo veo a alguien y sé que alguien está enfermo, eso duele en mi corazón y siempre trato de hacer lo que yo puedo hacer, que es orar por la gente y pedirle a Dios que Dios haga, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en cada persona. Y a partir de ahora en enero, que a mí me dio esta parte del, me dio el COVID, esto desarrolló en mí una sensibilidad hacia la gente que está enferma con este virus, ¿verdad? Se vuelve uno más sensible. Y bueno, a todos los que han estado enfermos, ¿verdad?, de los que yo conozco y tengo una relación con ellos, trato de animarles y de decirles, ¿verdad?, todos los días, ¿sabes qué? ¿En qué día vas? No, pues tal, mira, vas bien, ya pasaste lo mejor, ten ánimo, espérame, pronto viene ya la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Ahorita está hospitalizado el pastor de Portland, de Oregon, ¿verdad? Y él y yo, el pastor Miguel, somos amigos, ¿verdad? Y todos los días, ¿verdad? En la mañana yo le mando diario un mensaje y siempre, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo vas? Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene el control. Mira, no te desanimes, ya vas de gane, ya vas de salida, ¿verdad? Y lo iban a, el jueves, el viernes lo iban a dar de alta, pero pues debido al virus, ¿verdad? Usted sabe cómo trabaja este virus, le resultó un coágulo, ¿verdad?, en una de las piernas y ya no lo dejaron salir del hospital hasta tratarlo para desbaratar ese coágulo que está por ahí, ¿verdad? Entonces, él decía, aquí estoy, sigue orando por mí. No, estamos orando por ti. Se contagió él, se contagió su esposa, los hospitalizaron, ¿verdad? Pero necesitamos desarrollar esa parte en nosotros de ser más sensibles a la necesidad de los demás. De verdad. Y por eso, aunque sea cuando usted pase por ahí, ¿verdad?, y que vea a alguien, a lo mejor usted, si usted tiene esa sensibilidad, ¿verdad?, y el discernimiento, ¿verdad?, y ve a la persona, dígale, ánimo, échale ganas, todo está bien, el Señor tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y es por eso le digo, y todos le batallamos con diferentes circunstancias y siempre necesitamos que alguien nos muestre su apoyo y que nos anime. Es importante tener personas cercanas que nos alienten a seguir adelante. Todos necesitamos a alguien en nuestro equipo. Es bueno tener amigos que te hablen y te digan, ¿cómo estás? Bien, ahí voy. No, en serio, ¿cómo estás? Bien. Ánimo, créemelo. Animar, ¿sabe? Animar significa literalmente infundir el alma. Es estimular o dar vigor a una persona. Cuando mostramos empatía por la circunstancia que alguien está enfrentando o cuando le mostramos a una persona que sinceramente nos importa, somos agentes de ánimo a los demás y no se requiere mucho esfuerzo para animar a otros, pero sí es necesario estar atentos y ser intencionales en nuestra actitud. Y le decía, alguien está enfrentando o cuando nos importa, buscar esa empatía con la gente. Le decía hace un momento que a raíz de esto, ¿verdad? Yo de los que me entero, que conozco, que son ahí, y le digo, oye, ¿qué estás tomando? Oye, ¿y qué estás haciendo? Oye, mira, haz esto, haz aquello. Y bueno, yo le recomiendo, ¿verdad? Algunas cosas caseras que a mí me sirvieron mucho, porque trato de tener una empatía con la persona, ¿verdad? Y luego les digo, mira, ¿sabes qué? Lo más difícil de este virus es la cuestión emocional, ten cuidado con esto, no te dejes llevar por lo emocional, dobla tu rodilla, clama a Dios y es la mejor respuesta y la mejor medicina que vas a tener y comienza. Pero ¿sabe qué es eso? Es tratar de dar ánimo a la persona que está viviendo el momento, porque de verdad, nadie estábamos acostumbrados a este tipo de enfermedades y necesitamos. Y sabe, el problema del ser humano es que es mucho más fácil a criticar que animar. Las críticas abundan las críticas. Y quien nos señale nuestros errores y limitaciones sobran, pero quien nos anime y exhorte, lamentablemente no es fácil de encontrar. Es fácil encontrar quién te esté señalando los errores y tus limitaciones y todo lo mal que tú haces, pero no es fácil encontrar personas que te animen cada día. Es tan fácil, de verdad, en la vida que llevamos, es tan fácil caminar por la vida metidos en nosotros mismos, que nos olvidamos de reconocer el esfuerzo y los logros de los demás. De verdad, o sea, muchas veces es tan fácil señalar con el dedo a todos los demás, ¿verdad? Pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos de la persona que estamos señalando. Es fácil criticar, es fácil señalar, pero no sabemos de verdad qué hay detrás de todo esto. Y creo que usted y yo podemos hacer la diferencia. Se supone que somos cristianos, que nosotros podemos llevar una palabra de ánimo a la gente que está sufriendo, a la gente que está batallando. Vea usted, de verdad, por todos lados, la gente le está batallando en estos tiempos, en todas las áreas, en la enfermedad, en lo emocional, en lo sentimental, en la economía, ¿verdad? O sea, hay de verdad, hay muchísimo, ¿verdad? Ayer hablaba con el pastor de Casa de Oración en Seattle, ¿verdad? Y me decía, oye, ¿te acuerdas de tal hermano, verdad? Porque pues, en las ocasiones que he visitado Seattle, bueno, pues he conocido a algunas personas. Y me dijo, ¿te acuerdas de tal hermano? Y me dijo, sí. Le dije, pues yo me acuerdo que no hace mucho que se casó. Me dice, ¿qué crees? Pues la esposa tuvo el virus y se murió la esposa. Oye, pero aparte, pues tiene poco tiempo. Me dijo, sí. Tiene poco tiempo de casado, sí, dice, pero pues el virus no respeta nada y se murió. Me dijo, ¿y sabes qué? Su mamá está grave también por lo mismo también. Y comienza a escuchar historias de estas todos los días, historias reales, y sabe lo que la gente necesita, una palabra de ánimo. Así de sencillo. Hace 8 días falleció el papá del pastor Sergio Dueñas, ¿verdad? Estábamos aquí en la reunión, ¿verdad? Y al salir de la reunión llega a su casa a comer y le hacen una llamada y le dicen, tu papá sufrió un infarto, man. Falleció. Era el único ya eslabón que le quedaba al pastor Sergio Dueñas de la familia. Todos sus hermanos ya habían fallecido. Y hace 8 días le dicen, falleció tu papá. Y a los 2 días le hablan y le dan la noticia. Oye, falleció tu cuñada del virus. ¿Sabe? Todos le batallamos, todos pasamos situaciones difíciles. Es muy fácil estirar la mano para criticar y para señalar los errores y las conductas de los demás. Pero pocas veces tenemos esa capacidad de ir y animar a los demás, ser sensibles a las necesidades de la gente. No importa, créamelo, no importa la educación o aparente éxito de la persona, todos necesitamos ánimo. Es muy sencillo, créamelo, es muy sencillo encontrar las faltas en los demás o enfocarnos en lo que tenemos que mejorar. Pero también es importante valorar lo que ya tenemos y hacemos, y de la misma manera afirmar a los que nos rodean. Unas simples palabras de ánimo tienen mucho peso y nos refrescan el alma, créamelo. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. En el verso 11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Vea lo que dice. Por eso. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos de verdad en esta situación difícil, ¿verdad? Estos tiempos han sido difíciles para todos, para todos. Por eso dice la palabra, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo, ¿verdad? O sea, qué bueno, si lo estás haciendo, qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, es tiempo. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos las palabras de crítica y el señalar a los errores? Yo te voy a decir algo, o sea, tú señalas un error, pero a lo mejor tú tienes 5. Y el que te señala tus 5 errores, a lo mejor él tiene 10. Y el que señala los 10, a lo mejor tiene 20. Y así nos la llevamos. Pero sabe, y le repito, es muy fácil encontrar gente que señala los errores. Y sabe, y los cristianos debemos ser optimistas. Y le voy a decir algo, no por ingenuos, sino por quién es y qué ha hecho Cristo en nosotros, en nuestra vida. Por eso podemos ver un mejor futuro. Pero ¿cómo es la forma en que Dios nos anima? Dios nos anima a través de su palabra. No hay nada como una palabra alentadora de Dios cuando nos sentimos deprimidos y desanimados. Y a veces la vida puede ser desalentadora, y Dios sabe justo lo que tiene que decir cuando más lo necesitamos. Si te sientes desanimado hoy, créemelo, Dios tiene una palabra de ánimo para ti. O sea, Dios tiene una palabra donde nos dice, no estamos solos, y Él va a fortalecer nuestra vida. Leíamos al principio, ¿verdad?, el Salmo 27:14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Porque probablemente estamos poniendo la esperanza en lo que el mundo nos está ofreciendo actualmente, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos escuchando. Y sabe, eso no es nada alentador con lo que estamos viviendo. Algunos pensábamos que probablemente ya estábamos superando. Hijo, decíamos, no, pues qué tremendo, con qué rapidez, gracias a Dios, que llegó la vacuna. Y la vacuna va a hacer cosas y esto va a traer una solución y todo eso. Y nos damos cuenta que el virus ya no respeta ni la vacuna, ni los medicamentos, ni nada, ¿verdad? O sea, que pasa todo y la situación se vuelve un poco desalentadora. Pero sabe, Dios es un gran alentador a través de su palabra. Él toma a los débiles y los hace fuertes. Él toma a los desesperanzados y los transforma en faros de salvación eterna. Él toma a los quebrantados y los sana con su amor. Toma los temerosos y los llena con un poderoso coraje que viene de lo alto, ¿verdad? Dios, de verdad, créamelo, Dios hoy anhela que usted y yo nos llenemos de ese coraje, ¿verdad? De seguir adelante, de seguir luchando, de seguir esforzándonos, de seguir animados a hacer lo que tenemos que hacer. Él desea animarnos a cumplir con el llamado para el que fuimos creados usted y yo. Y hay una historia muy tremenda que yo quiero que vaya conmigo ahí al libro de Jueces, por favor. Al capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6, verso 12. dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Está hablando de Gedeón, ahí de acerca del el tema es el llamamiento de Gedeón. Y en otra versión dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, le dice, guerrero valiente. Pero, fíjese, pero, Señor, replicó Gedeón, pero Señor, ahí en, dice, pero Señor, dice en el verso 13, ¿verdad? Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice, ah, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y a lo mejor usted piensa igual, dice, bueno, espérame, si soy cristiano, si soy cristiano, ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué me tocó vivir estos tiempos? ¿Por qué estoy haciendo? Y le dice, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? ¿Dónde están en el verso? Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Pero sin embargo el Señor lo encaró, ¿verdad? Y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿verdad? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió, tú derrotarás a Manasés. Dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Y Gedeón le dice al Señor, Señor, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Y le respondió Gedeón. Y el Señor le dijo Gedeón, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Y el Señor le responde a Gedeón, esperaré hasta que vuelvas. Fíjate cómo Dios comienza a llamarle a Gedeón, guerrero valiente, antes de que éste realizara cualquier acción valerosa. Dios le ordena a Gedeón que salga con la valentía a la que fue llamado y que realice el trabajo para el que él fue creado. Y cuando Gedeón responde pidiéndole a Dios una señal, Dios lo complace y permanece con gracia, verdad, y misericordia. Y sabe, de verdad, Dios está haciendo un llamado a nuestra vida. Dios nos está llamando a una vida de significado eterno. Hoy en la mañana yo oraba por un joven también que está enfermo, está delicado, está bastante delicado, la verdad. Este joven conoció del Señor, participó, ¿verdad?, del conocer del Señor, estaba muy activo, estaba muy involucrado en las actividades, ¿verdad?, del Señor y de verdad, pero algo lo desvió de los caminos del Señor, algo lo desvió. Algo lo hizo salir del camino, ¿verdad?, del Señor. Y yo en la mañana lloraba y le decía, Señor, yo no te pido que lo sanes, Señor. Te pido que él tenga un encuentro contigo, Señor, y que reaccione, que se arrepienta, Señor. Y si está en tu propósito y en tu plan sanarlo, adelante, Señor. Pero primero, Señor, su alma. Y de verdad, y sabe, porque muchas veces estamos más interesados en la sanidad que en lo eterno. Dios te está llamando a una vida que importa. No hay herramientas débiles en las manos de Dios, créemelo, y no hay un llamado pequeño en sus planes perfectos. No hay herramientas débiles en las manos de Dios. Usted y yo tenemos una herramienta poderosa en este tiempo. ¿Sabe cuál es? La oración, la palabra de Dios, las palabras de Dios, y tenemos palabras de ánimo para la gente. Podemos llegar en este tiempo, ¿verdad?, con una palabra de ánimo y decirle, ¿verdad?, ¿sabes qué? No estás solo, Dios está contigo. Hebreos 13:3, no lo busque, y ahí dice, ¿verdad?, no te dejaré ni te desampararé. Acuérdese, vaya conmigo a Josué, cómo el Señor, cuando Josué, ¿verdad?, estaba ahí todavía en el proceso de duelo, ¿verdad? Y sin embargo, estoy en Josué capítulo 1, estaba en el proceso de duelo todavía, ahí en el verso 1, y se aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, Josué todavía estaba en el duelo, ¿verdad? Ahí de, acuérdense que Josué y Moisés tenían una relación muy cercana, y él estaba en el proceso de duelo y estaba en ese tiempo, y le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Usted cree que Josué sabía que Moisés había muerto? Sí, claro. Pero Dios le recuerda y dice: ¿sabes qué? Moisés ya está muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el verso 5, vea: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo el Señor: sé esforzado, cobra ánimo. Anímate, Josué. Cobra ánimo, sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, déjeme decirle algo. Nosotros tenemos algo, no algo, mucho, que el mundo no tiene. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la cobertura de Dios cuando caminamos de acuerdo a sus principios. Ahí lo dice el verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, que para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué necesitamos hacer? Entrar en la cobertura de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. No hay mejor. Mire, yo he visto, ¿verdad?, siempre que vamos a un funeral, ¿verdad?, de verdad, pues tenemos, ya son frases trilladas, ¿verdad? Son frases trilladas que hemos acumulado, ¿verdad?, a través de la vida, ¿verdad? Cuando vamos a algún sepelio o algún momento en un funeral o algo. Y siempre ya hay frases que hemos trillado, acumulado a través de la vida, como: ay, lo siento mucho. Y a lo mejor ni lo sientes. Ay, te acompaño en tu dolor. Ay, cosas. Y sabe, yo entendí que el mejor consuelo es el de Dios. y que el mejor consuelo es la palabra de Dios. Cuando tú vas a un sepelio y llegas con una palabra de parte de Dios para la gente, mira, no te preocupes, Dios está contigo. Dios te va a dar una gracia especial en este tiempo para pasar la situación que estás viviendo. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti para que Dios derrame de su gracia, de su gozo, de su consuelo en estos momentos difíciles para ti. Déjame orar por ti. ¿Y sabes qué? Ánimo. Y es muy diferente a aquellas frases como te acompaño en tu dolor, lo siento mucho. ¿Sabe por qué? Porque tenemos lo mejor. Tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos la palabra de Dios. Por eso usted y yo podemos ser esos agentes de ánimo a todas las personas que están batallando, que están sufriendo, que están pasando tiempos difíciles en estos tiempos. Usted y yo podemos ser, ¿verdad? Aún en la misma familia. Probablemente hay familiares que están pasando tiempos difíciles y bueno, podemos ser esos agentes de ánimo para todos los demás. Fuimos creados para vivir una vida que cambie al mundo, de verdad. O sea, nosotros podemos cambiar. El problema es que vivimos muy ensimismados, muy dentro de nosotros mismos, y no vemos hacia afuera, no vemos lo que está sucediendo. Créanmelo, no le estoy tocando trompeta, pero no estoy haciendo nada fuera de lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Pero todos los días, créamelo, antes de dormir siempre traigo a mi mente, ¿verdad?, mi pensamiento, aquellas personas por las que sé que están pasando un tiempo difícil, y las pongo ahí en las manos de Dios. Señor, por tal persona. ¿Y sabe por qué? Porque a eso hemos sido llamados. Y le digo, no es, dice la Biblia, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque hago lo que tengo que hacer. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. A lo mejor usted se levanta o se acuesta, ¿verdad?, con otro tipo de pensamientos, pero sabe, comience a cambiar esa parte, comience a vivir la palabra, comience a ser el cristiano que dice Dios que debemos ser. Y tener ese tiempo para interceder por aquellos que están pasando tiempos difíciles. Y cuando veamos a esas personas, a la pasada, simplemente, a lo mejor no tengo tiempo, ¿verdad?, pero para detenerme, pero simplemente le puedo decir a la pasada: ánimo, Dios está contigo. Dios tiene un propósito en tu vida. Y vemos esta parte, ¿no? Dios desea animarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Dice que somos un pueblo adquirido, ¿verdad? Dice, para que anunciemos. ¿Cómo vamos a anunciar? A través de la palabra, a través de nuestra vida. Y necesitamos. Probablemente hay áreas en tu vida que tú estás batallando, que tú estás batallando en este tiempo. Pero acuérdate lo que leímos al principio, el Salmo 27:14. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Romanos 8:31, no lo busque, dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? No podemos, de verdad, quedarnos callados ante todo esto, de verdad. vemos ahí en la Biblia, ¿verdad? Cómo nos enseña la Biblia que después de pasar el desierto el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Israel ya se había establecido en la tierra prometida, también dudó, fíjese, dudó muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos y de toda persecución. Dudó. Dudó. El pueblo de Israel, fíjese, después de ver todas las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Cómo los había liberado de Egipto, cómo había abrió el mar para que ellos pasaran y los salvó del ejército de Faraón. O sea, habían visto tantas y tantas cosas, ¿verdad? Tantas maravillas, que cuando venían los tiempos difíciles se les olvidaba lo que Dios había hecho. Y el pueblo de Israel comenzaba a dudar de que si Dios podía hacer algo. Y fíjese, hace unos días platicaba con quién estaba platicando, pero un amigo, claro, y me decía, ¿sabes qué? Fíjate que esta persona también pasó por este tiempo del virus, y entonces estábamos platicando y me decía, no, ¿sabes qué? Dice, la verdad, me sentí mal. Dice, pero no mal físicamente. Dice, mal espiritualmente. Te voy a decir por qué. ¿Sabes? Empecé a dudar de lo que Dios podía hacer. Y yo le decía, Señor, soy cristiano, Señor. Soy cristiano. ¿Por qué estoy dudando, Señor, de que tu mano pueda alcanzarme, Señor? Señor, ¿por qué estoy dudando de que puedas hacer maravillas en mi vida, Señor? Señor, dice, mira, llegué al punto donde tuve que doblar la rodilla y comenzar a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque estoy dudando, Señor, lo que tú puedes hacer en mi vida. Perdóname, Señor, porque he visto tantas cosas en el caminar y ahora, Señor, ahora que estoy en este desierto, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando entramos estos tiempos de prueba, estos tiempos difíciles, pues es como el tiempo del desierto, ¿verdad? Es donde nuestra fe, donde nuestra confianza en Dios es probada. Y de verdad, yo lo estaba escuchando hablar y estaba escuchando y no le decía nada, ¿no? Y él siguió platicándome y me decía, no, ¿sabes qué? Fue un tiempo difícil para mí, man. Fue difícil porque decía, Señor, tantos años caminando contigo, tantos años viendo, Señor, tus maravillas y ahora que yo estoy metido en este problema, en esta situación, comienzo a dudar de lo que tú puedes hacer. Y yo lo estaba escuchando y yo decía, híjole, exactamente me pasó lo mismo a mí. Y probablemente tú estás viviendo estos tiempos en los cuales Dios está permitiendo que pases por estos desiertos, por este desierto, en alguna situación en tu vida, ¿verdad? Puede ser en tu matrimonio, puede ser con un problema con tus hijos, en una cuestión financiera, en una enfermedad, no forzosamente tiene que ser el virus, pero en otro tipo de enfermedad. Y estás pasando un tiempo difícil, estás pasando un desierto, ¿verdad? Ahí. Y has dudado de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Has dudado de lo que Dios pueda hacer por ti. Y has visto tantas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora tu fe y tu confianza comienzan a flaquear y comienzan a decirle, Señor, ¿verdaderamente puedes hacer algo por mí en esta situación? El pueblo de Israel se desanimaba y quería renunciar. Pero Dios venía en su socorro, ¿verdad? Y los animaba. Restauraba su esperanza, trayendo sobre ellos nuevas fuerzas. Israel volvía a creer y el Señor manifestaba su gloria sobre los enemigos de su pueblo. Es Dios quien anima y fortalece a su pueblo. Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos para llevarlos a la victoria. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Capítulo 35. Verso 1. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá, verso 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fíjese, estamos leyendo Isaías. Bueno, el profeta Isaías, ¿verdad? Él es testigo de lo que el pueblo de Israel había vivido, ¿verdad? Lo que habían pasado. Y bueno, pues él estaba plasmando, ¿verdad?, en estos versículos el futuro, un futuro glorioso de Sion. Mire, la situación del pueblo de Dios no era la mejor, pero el Señor viene a animar y a restaurar, ¿verdad?, al pueblo. Entonces, por todas estas cosas podemos ver que Israel se alejaba de Dios y había perdido su discernimiento y su fidelidad al Señor, ¿verdad?, con el caminar que tenía. Y las palabras de Dios a través del profeta son palabras de ánimo, fortaleza y esperanza para su pueblo. Ahí en estos versos 1 y 2, eso es lo que son las palabras del profeta: ánimo, fortaleza y esperanza para su pueblo. Y esa misma palabra es para nosotros el día de hoy. Son palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de esperanza para nosotros el día de hoy. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios. El Señor está trayendo a nuestra vida una palabra de ánimo. Dios nos anima a través de su palabra. Por eso, vea lo que dice el verso 3, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. O sea, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Aquí las manos representan nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra labor, ¿verdad? Las rodillas son figura de nuestra firmeza y caminar, ¿verdad? Cuando ya te comienzan a flaquear las rodillas, ¿verdad? Ya el caminar no es igual y todo eso. Pero ahí habla, ¿verdad?, de las rodillas, que son figura de la firmeza y del caminar. Y lo más seguro es que el pueblo de Dios estaba desanimado y cansado ante las diversas circunstancias difíciles que estaban enfrentando. Y la verdad es que en nuestra vida estas cosas aparecen, especialmente en el desierto, ¿verdad? ¿Cuál es el desierto? Los tiempos donde nuestra fe es probada. Pero es vital fortalecernos en Dios, y es en su presencia que hallamos esas nuevas fuerzas. Verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, ¿verdad?, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, ¿verdad? Entonces dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. En otra versión dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. O sea, el pueblo estaba pasando por tiempos de desánimo. Esta frase de esforzaos, no temáis, donde la palabra esfuerzo implica ir más allá de las fuerzas normales y corrientes, ¿verdad? Debemos recordar lo que la Biblia dice en el Salmo 92:10, ¿verdad? Dice: pero tú, Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Y has visto los búfalos? Esos animales, ¿verdad? Esos, que parecen toros salvajes, feroz y peligroso, con una gran fuerza y con una resistencia. Dice que el Señor renueva nuestras fuerzas con su poder, así como las del búfalo, y así Dios nos anima y restaura, ¿verdad?, a nosotros, su pueblo, en medio de la adversidad. Dios nos anima y nos fortalece cada día a través de su palabra. Dios sigue siendo, créanmelo, Dios sigue siendo nuestro Salvador, y usa su palabra cada día cuando vamos a ella para animarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, porque Él conoce plenamente nuestras luchas y nuestras dificultades, y sabe, Él no fallará, Él no nos fallará. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, créamelo. Verso 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Ahora estamos viendo estos tiempos que estamos pasando, pero un día vamos a platicar y ver lo que el Señor nos permitió vivir. Y aún en medio de lo que vivimos y pasamos, el Señor se glorificará cada día en nuestra vida. Y por eso cada día usted y yo tenemos que confiar, que creer lo que su palabra dice cada día. Algunas veces el panorama de nuestra vida no es el mejor, como le estaba pasando al pueblo de Israel. Pero el Señor nos anima a perseverar, nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él, nos alienta para andar en el camino de santidad, porque Él viene con grandes bendiciones. Por eso el Señor nos dice hoy: adelante, avanza, yo voy contigo, yo soy quien te anima, yo soy quien restaura tu corazón. No podemos evitar en la vida los obstáculos. Usted sabe que los obstáculos son parte del camino de la vida. El asunto aquí es cómo los enfrentamos. ¿Cómo enfrentas la situación matrimonial en cada día? ¿En tus propios pensamientos o de acuerdo al pensamiento de Dios? ¿Ante la negligencia propia o por la ansiedad? Muchas veces podemos tomar decisiones equivocadas y no solo somos afectados nosotros mismos, ¿verdad?, sino aquellas personas que también están a nuestro alrededor, y sobre todo a las personas que decimos que amamos. Por eso necesitamos ir cada día a la palabra y encontrar en ella una palabra de ánimo para hacer lo que tenemos que hacer. Esta palabra, la palabra ánimo, ¿verdad?, se utiliza en muchas partes. Probablemente estás esforzándote, ¿verdad?, por ser un buen esposo, un buen marido, ¿verdad?, un buen padre, ¿verdad? Tú quieres esforzarte, quieres estar ahí. Entonces tú, como esposa y como madre y como, ¿verdad?, y como ayuda idónea, tú debes de animar y decirle a tu esposo: ánimo, ánimo, sí se puede. No, pero es que mira que la paciencia, sí se puede, ánimo. Igual a tu varón, a tu esposa, animar. Y nosotros a los hijos cada día, ¿verdad? Es una situación de cada día. Hace poco mi hija, ¿verdad?, una de mis hijas, ¿verdad?, estaba por cambiar de su jefe, ¿verdad?, a raíz de esta situación. Bueno, pues él tuvo que salir y se fue a vivir a su país, de donde era, ¿verdad?, es de otro país. Y entonces yo la veía a ella como como que desanimada, ¿verdad? Decía, ay, es que ahora la persona que viene, ¿cómo será? O cómo, no sé cuáles van a ser sus gustos, no va a ser esto, y la veía un poco desanimada, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Yo me puse a platicar con ella y le decía, mira, lo que tú estás viviendo, yo ya lo viví muchos años atrás, y no una vez, muchas veces lo viví con distintas personas en el trabajo, y me tocaron personas que eran buena onda conmigo y otras personas que no eran buena onda. Pero ¿sabes qué? Pero no sucede nada, te voy a decir algo, porque al final de cuentas el que te respalda, el que te fortalece, el que te anima es Dios. Y por eso tú tienes que poner tu confianza, tu esperanza en el Señor. Y si el Señor, desea que tú sigas ahí, Él te va a dar la gracia con la gente, Él te va a dar la sabiduría para el trabajo, y él te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo con mi hija? Le estaba dando palabras de ánimo y decía, no, ¿sabes qué? Y vamos a orar por la nueva persona que va a estar ahí, y vas a ver que Dios va a hacer un milagro. Y sabes, desde niños, yo siempre que llevaba a mis hijos a la escuela, siempre hacía así. Recuerdo un día cuando íbamos en camino a la escuela, ¿verdad? Una de mis hijas, llevaba a mis tres hijos estaban en la primaria, y una de ellas me dice, papá, la maestra grita mucho, papá, ¿te grita a ti? Yo le pregunté, ¿a ti te grita? Me dijo, no, pero a los otros niños ahí les grita bien feo y esto. Y yo me acuerdo que les dije, hay dos opciones. La primera de ellas, yo puedo ir a hablar con la directora y decirle que, bueno, pues los gritos pues está causando un problema con ustedes, y entonces, bueno, pues a lo mejor pueden hablar con la maestra. Y la segunda es que oremos y la pongamos en las manos de Dios. ¿Cuál escogen? Y mis hijos dijeron todos, oramos por ella, órale, todos los días vamos a orar por ella en el camino. Siempre íbamos en el camino a la escuela y íbamos orando, ¿verdad? Por todo. Y a partir de ya vamos a empezar a orar por ella. ¿Cómo se llama? Fulanita. Pues vamos a empezar. Señor, te damos gracias por la maestra fulanita. Señor, tú conoces. Señor, cómo está pasando estos tiempos. Señor, si ella tiene problemas en su vida personal, ayúdale, Señor. Ayúdale para que tenga un mejor carácter, para que cumpla su labor, Señor, de ir y atender a los niños y hacer lo que tiene que hacer, Señor, y así. Mire, no había terminado una semana cuando mi hija viene y me dice, papá, ¿te acuerdas de la maestra que te dije que gritaba? Sí. ¿Qué pasó? Papá, ya no nos está gritando, papá, ya no nos grita, papá, ahora se porta bien amable, ahora se porta bien así. Y papá, Dios escuchó nuestra oración, papá, Dios escuchó, papá, y ya la cambió. Entonces todo esto hacía crecer la fe de los hijos, y bueno, también la mía, ¿verdad? Porque decíamos, Señor, lo que dice su palabra, Señor, yo sé que tú estás atento a nuestras oraciones. Y yo le daba palabras de ánimo a mi hija, no, tú haz lo que tienes que hacer, mira, y Dios está contigo, y así. Y sabe, es algo que no hemos, de verdad, que no hemos como explotado nosotros los cristianos, ¿verdad? De clamar a Dios, orar, animarnos unos a otros, ¿verdad? Y dejar hacer un lado mejor todas las críticas, todos los señalamientos. Deje de señalar, mejor anime a la gente a un estilo de diferencia, porque le voy a decir algo, le repito, si usted señala errores a los demás, es porque usted también los tiene. Usted también tiene errores. O sea, bueno, no sé, me gustaría que alguien levantara la mano, alguien que diga, no, yo no tengo ni un solo error. ¿Habrá alguien aquí? Para que venga y nos comparta mejor. Y nosotros nos sentamos, ¿verdad? ¿Habrá alguien que diga, no, espérame, estás equivocado, yo no tengo ningún error? Por eso me atrevo a criticar los errores de los demás. ¿Sabe? Todos batallamos y cometemos errores. No podemos darnos el lujo de señalar y criticar a los demás, pero sí nos podemos dar el lujo de orar, de interceder y de animar a todos. somos cristianos. Es muy fácil encontrar los errores en los demás, pero no es muy fácil encontrar palabras que vengan, personas que vengan a ti y te animen y te digan: ánimo, échale ganas, Dios te va a respaldar. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos animas, Señor, a través de tu palabra. Cuando leemos versículos como este: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra. Cada vez que vemos tu palabra, Señor, vemos una palabra de ánimo. Tu palabra dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y vemos de verdad cómo el Señor nos anima. Y es el mejor que en el cual podemos encontrar siempre una palabra de ánimo en el Señor. Pero probablemente tú estás pasando un tiempo difícil y has caído a lo mejor hasta en un desánimo, o estás pasando por un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción por enfermedad, por economía, por problemas familiares. Pero yo en esta noche te quiero animar a que te pongas de pie y que oremos por ti. Si tú estás pasando este tiempo difícil, o tú ves este ambiente, estos tiempos, ¿verdad?, como diciendo: Señor, ¿dónde estás en medio de este tiempo que estamos viviendo? A lo mejor has dudado de que Dios pueda hacer algo. Pero si tú estás pasando este tiempo difícil, yo quiero orar por ti. Quiero que oremos por ti. Si tú te sientes desanimado, ¿verdad?, hoy el Señor te quiere animar. Te quiere animar a que te pongas de pie, a que recibas de Él la fuerza, la fortaleza, el todo lo que Él tiene para ti. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Probablemente has dudado, ¿verdad?, de lo que Él puede hacer en tu vida. Pídele perdón. Tú dile: Señor, perdóname por haber dudado, Señor. Perdóname, Señor, porque eso no me ayuda. No me ayuda, Señor, a dudar, Señor. Cuando dudo de ti, no me ayuda nada, Señor. Perdóname, Señor, porque probablemente si mi boca se ha abierto más para criticar y para señalar los errores de los demás que para tener una palabra de ánimo, Señor. Una palabra de interceder por esa persona, Señor. Pero yo quiero comprometerme hoy, Señor, a no dudar de ti en ningún momento, Señor. A confiar, a creer, a caminar de tu mano cada día, Señor. Quiero comprometerme, Señor, a dejar de señalar los errores de los demás y tener una palabra de ánimo siempre para los demás. Es muy fácil. Es muy fácil buscar errores en los demás. Pero no es fácil tener una palabra de ánimo. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, diciéndote que te necesitamos, Señor. Los tiempos no son fáciles, pero sabemos que no estamos solos, Señor. Sabemos que tenemos tu respaldo, tenemos tu tu ayuda. Tenemos todo lo mejor de ti, Señor, en nuestra vida. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para ser sabios, Señor, y tener siempre una palabra de ánimo para todo aquel que la necesite, Señor, y quitar de nuestra vida, Señor, la crítica, el señalar los errores y todo lo demás. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios que nos anima a través de su palabra cada día, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, solamente suplicándote que nos ayudes. Aún en medio de estos tiempos necesitamos tu ayuda, Señor, para ser sabios y para ir y ayudar a través de una palabra de ánimo a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.